Si no has oído hablar de Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte, es gratis. Hay herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast para ti, para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin un mínimo de escuchas. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a anchor.fm para empezar a grabar tu podcast. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
¿Qué me cualifica a mí hablar de esto? Pues le puedo decir. En el 1989, para allá, para el huracán Hugo, nosotros teníamos una estación montada en el barrio Chupacayos de Ceiba. Teníamos dos torres, todo chévere. Pasó Hugo. Las torres ni aparecieron, vamos. ¿Okay? Así que Hugo, por el lado de Ceiba, fue algo espectacular, fue algo fuera de serie, un huracán que nadie aquí quiere ver, quiere volver a ver. ¿Por qué? Porque el ojo tocó precisamente ese bordecito entre Ceiba y Fajardo, y allá se registraron vientos de sobre 200 millas por hora. Yo tenía esa estación con Tim Winning, el KP4BZ en el momento, y Tim vivía en el condominio Dos Marinas, y Tim se tuvo que encerrar en el baño de su apartamento mientras el huracán se llevaba toda su casa. Y así fue. El huracán le arrancó las ventanas de cristal. El que estaba en el piso 28 le arrancó las ventanas y se llevó todo, le vació su casa. Cuando él estuvo, según él cuenta, más de 8 horas, él y su esposo empujando la puerta del baño. Yo metí en el baño porque la puerta del baño caía cerca también. Cuando salieron no había nada. Una de las cosas que no estaba era su carro, que estaba estacionado en el parking de Dos Marinas, y lo encontraron por ahí abajo. ¿Okay? Así que, y pues ahí fue mi primera experiencia donde yo vi una estación, una estación de radio que se llamaba desaparecer. Esa estación desapareció.
Nada.
Para.
Tenía un shack allí.
Sí, aquello desapareció.
Tenía, era una maderita.
Era madera.
No un madera, era un trailer. Y el trailer también volaron partes del trailer, o sea que fue un desastre. También para. Ok, parece que la máquina tuvo
un episodio.
En aquel momento vino aquel viento, se llevó todo aquello, tuvimos que empezar from scratch, montamos una estación nueva, se fue en el 89, en el año 2004-2005, no preciso bien, discúlpeme, en el año 95, ok, viene una que se llamaba Marilyn, ¿era que se llamaba? Marilyn. Para ese tiempo habíamos montado una estación, otra estación de concurso, que teníamos tres torres en el barrio Cuba. Marilyn nos tumbó una torre y nos rompió las demás antenas. Básicamente una torre le dio la otra y bueno, y otras cosas. Pues también ahí tuvimos otra pérdida seria. Luego llega en el 1998, viene el huracán George, o sea, por Landel. Huracán George, para ese tiempo nosotros habíamos montado otra estación de concurso en Barranquita, en el barrio Barranca, donde está ahora mismo Ramón Ernesto, KP4DH. Y allí vino también una maldita un huracancito de estos también, con ganas de molestar, y nos hizo también la mala pasada. ¿Okay? Y nos arrancó también la estación. George pasó por allí, nos tumbó las tres torres, nos tumbó todas las antenas, cogió la del chat que habíamos hecho para el concurso, también lo desapareció. ¿Okay? Así que eso me cualifica a mí para decirles que lo he vivido. Que me la sepa toda, tal vez no, yo voy a hablar un poquito de mi experiencia, de lo que se dice por ahí, pero para que ustedes vayan cogiendo un poquito de oído.
No, todavía está levantando. No sé qué le pasó a mí, que disculpen.
Ok, permíteme.
¿Ah?
No sé qué pasó.
Ok, bien, pues entonces, en ese año volvimos entonces a tener otra vez los azotes de la naturaleza cuando vino el George y nos llevó aquello. Luego de eso, pues han pasado dos o tres vientitos. Yo diría que cada dos años vino una tormentita, esas tumba, la tumba plata, como le dicen. Y esas tormentitas nos han hecho algo de... Yo las he vivido de alguna manera. Hace como dos años hubo una que trajo un vientito como de... En casa iba a llegar a como 95 millas por hora.
El año pasado.
Clasificaron
bien.
De momento, la vaina esa como que se...
Se desarrolló.
¿Esa fue la que entró tormenta y salió la
cama? Sí,
sí.
Se quedó buen mástil.
Sí, que yo dije, que una tormentita de esa platanera, la maneja de su arito. Y lo con fuerza.
Tormenta del año pasado también nos molestó, y yo he vivido unas cuantas tormentas ya en mi casa, que lo que pasa es que en mi casa, ustedes saben que cada 1000 pies de altura, el viento aumenta 10 millas por hora, ¿okay? Pero lo que me dicen también es que ahí arriba las ráfagas son todavía más fuertes, ¿okay? El viento sostenido aumenta 10 millas por hora, pero las ráfagas son todavía más fuertes. Las ráfagas no funcionan con esa misma fórmula. La ráfaga está más alta, ¿okay? Y es mucho exponencialmente más fuerte. Así que ahí arriba el año pasado, yo lo que vi, que el viento llegó a pegar como 90 millas por hora. ¿Okay? Yo sentía, las ráfagas se sentían pero brutal, o sea, brutal, ¿verdad? Las ventanas de la casa sonaban y yo. ¿Okay? Así que, déjeme levantar esto, no voy a hacer que sea el monitor que me esté causando este problema. En lo que yo levanto la máquina y después pegamos el monitor. A ver si estos drivers, tú vas a entrar.
Sí,
pero a veces los drivers, ¿verdad que sí?
Sí.
Sí.
Ahí te vamos. Ahí yo le pregunto, ¿sabes? No opines, está el número aquí, o sea, no tiene todo control. A través de estos años, yo he vivido estas experiencias en donde las diferentes tormentas nos han roto las antenas y hay cosas que tú puedes hacer y hay cosas que tú no puedes hacer. ¿Ok? Si es una tormenta suficientemente grande, pues entonces realmente, o un huracán, tú puedas salvar tu torre, pero tal vez no salves tu antena. ¿Okay? Lo que dice la escala Saffir-Simpson, ¿verdad? Que deberíamos poderla ver pronto, es que básicamente, según aumenta el viento, las categorías en los huracanes cambian, y esas categorías básicamente llega el momento que destruyen cualquier cosa. Yo viví, el huracán más fuerte que he vivido fue Iván, lo viví en Jamaica. Y van en Jamaica, fue lo como fue Hugo aquí en el este de Puerto Rico, ¿sabes? Van en Jamaica, arrancaba las cosas como
las casas de cemento de allá.
Sí.
Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Aunque Hugo aquí, cuando estaba en Vieques y en ciertas áreas en Ceiba y en Fajardo, le partía los aleros a las casas, ¿ok? Y los carros en las marquesinas se parataban dando cantazos a
los
lados.
Tengo un video de los marinos, los carros, el carro, ¿no?
Así mismo,
sí, como el señor.
El uno de los carros, Para que tengas idea, allí había, tú sabes que había una verja que dividía dos marinas, sí, uno dos marinas, dos. Aquella verja se mantuvo de pie. Y el carro de Tim brincó la verja y no tumbó la verja.
Sí.
¿Cómo el carro de Tim brincó del dos marinas dos, dos marinas uno? Porque lo encontraron del otro lado y la verja se quedó de pie.
Voló,
pues. Voló por encima de la verja. Una verja así de alta.
¿Okay? El ferry se metió para allá adentro. Bro.
¿Terminó en correo allá adentro?
Sí, en correo.
En Sandy Hill sacaba los combos de lavadora y secadora. Por el balcón.
Eso le pasó a Tim. O sea, a Tim se le fue toda la casa. Toda la casa, literalmente todo lo que estaba en su casa desapareció por la puerta del frente. O sea, ellos tienen una vidriera al frente y esa vidriera se rompió. Partió la, cogió la puerta de atrás del fondo, la arrancó y toda la casa se le fue yendo y se fue viendo por el balcón 28 pisos más abajo.
La piscina, la piscina. Wow.
Okay. Así que estamos hablando de un desastre.
¿Señor de quién?
Tim Winninger, KP4BZ. Era KP4BZ.
Ahora es Kilo Yankee 5.
Sí, pero tuvo muchos años perdidos, tuvo 20 y pico de años. Y ahí fue el mel de mucha gente aquí.
Yo fui que le compré la Pro 57.
¿Tú? Ok. Pues nosotros vivimos todos estos diferentes eventos donde se nos destruyeron todas las cosas, ¿verdad? Ahora, usted tiene maneras de cómo trabajar en la subestación y aquí vamos a ver los consejitos que usted, las cositas que usted puede hacer para que lo que usted tenga se mantenga en una tormenta normal. ¿Okay? Estamos hablando 110, 115 millas por hora hasta ahí.
Categoría 3,
4. Ya después que tú pasas de 100 millas, 115 millas por hora.
Eso es categoría
3. Vamos a ver en casa. Ya es, cuando estás por encima de eso, yo creo que hay muy pocas cosas que se mantienen. O sea, por lo menos en términos de torres y antenas. Tu antena se va a partir, tu luz se va a partir. Tú sabes, si no va a partir, va a dejar todos los elementos hechos leña. Así que. Hopefully, esto sirva también para que cuando usted vaya a comprar una antena próximamente, usted sepa, o por lo menos tome en consideración, es decir, los elementos que ustedes tienen en una antena para que sobreviva a algún
vale la pena soltar, vale la pena soltar la de Jotol y que siga dando vueltas.
Eso vamos a hablar.
O sea, que pasa muchas veces que está el periodista también, yo te digo, que los gallos de la torre vibran y al vibrar suena, sacan los tornillos. De los implantes. Yo considero que todo eso y un plan deben de ir con abrazadera. Mucha gente puede marcar el tornillo.
¿Abrazadera
dice la defensa? Sí, sí, eso es. Lo que pasa es que hay una forma de agarrarlo, porque eso también parte. Con mucha presión. Los tensores parten. Eso es uno de los hierros, un hierro colado de esos aparatos. Porque yo hago los cosos a través del ojal, del ojo que ya estaba expuesto en cemento, y lo traigo hacia arriba.
Ah,
pues si acaso sí. Sucede, pero yo digo lo único que deben de tener.
Y eso vamos a hablar y te vamos a dejar a ti que tú nos expliques cómo se hace eso.
Sí, no, porque no te lo digo, pues ya que un día que se aflojaron. Y gracias a como la forma que yo lo tenía amarrado, pues, se salvó la
torre. Okay.
Y le dio la casa le dio un cantazo, un techo. Uh-huh. Que un día que le da, sí.
Ok.
Vaya.
Ahora sí. Bien.
Pero el periférico.
Uh-huh. Bien, vamos a discutir varios puntos. Cómo soltar la antena para evitar daños, cómo orientar el rotor, cómo te soltar los guy wires, cómo soltar los cables de las antenas, ¿verdad? Cómo evitar que se te suelten los guy wires, ¿verdad? Ahí está. Diferentes estructuras, lluvias y rayos. ¿Ok? Empecemos. La escala Saffir Simpson. Miren lo que hay ahí. ¿Verdad? Categoría 1 de 74-95. Categoría 2, 96 hasta 110. Yo creo que hasta categoría 2 usted puede diseñar su estación para aguantar por lo menos sus antenas, ¿verdad? Si usted busca a los manufactureros, la mayoría de los manufactureros están diciendo que su antena posiblemente llega a 100 millas por hora. ¿Okay? Ahora, recuerde bien algo, 100 millas por hora para estos manufactureros que están construyendo cosas para Estados Unidos, ¿okay? Es diferente a las 100 millas por hora de nosotros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en otras áreas en Europa, usted tiene, sí, viento, tipo de tormenta, tipo de huracán. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Esos vientos duran un tiempo bien corto. Entonces, esas tormentas se mueven rápidamente. ¿Verdad? puede ser un tornado, pero el tornado no va a estar pensando cuando se iba todo.
Luis, se mueve, está bien.
Pero estos vientos van y vienen, y a veces sí hay bajas presiones, hay altas presiones que someten ciertas áreas, ¿verdad?, con mucho viento por cierto tiempo. Pero nada como un huracán, entonces nosotros podemos estar fácilmente 8 o 10 horas.
Otro factor, Felipe, es que ellos miden viento, o sea, viento relativamente sostenido.
Sí,
o sea,
sostenido.
Mientras que una tormenta como un huracán o algo similar tiene ráfagas, o sea, que sube y baja la intensidad. Sí, sí. Y esa fluctuación, esa
situación,
causa
desgaste. Pues, esta gente no, ciertamente no miden, no tienen eso metido en un cooker por 8 o 10 horas dándole viento de todos los diferentes ángulos posibles. ¿Okay? Así que yo ustedes tomaría eso, de la misma manera que ustedes toman lo que dicen las antenas de la ganancia de decibeles que tienen, que todas dicen que tienen 17 decibeles, como sabemos que realmente nunca llegan a más de 8.
El papel lo aguanta todo.
El papel lo aguanta todo, ¿verdad? Así que usted no crea mucho eso. Yo creo que hasta 110 usted puede estar posiblemente rodeando con sus cosas vivas. Si usted tiene una estación de concurso como la mía, ¿verdad?, en donde usted tiene antenas bien altas, tiene muchas antenas, usted presígnese. Porque no las va a bajar todas. ¿Ok? No las va a bajar. Yo estoy persignado. Que yo baje mi antena, olvídate de eso, que se las lleve. ¿Ok? Si se las va a llevar, que se las lleve. Yo puedo comprar antenas una vez cada 10 años.
Tú puedes estar de rodillas en esa, ¿verdad? Sí. Que va a alta.
Sí, pero si usted tiene una antenita, o si está siendo bien puesta y su cuestión, y tiene una antena que preocuparse, pues mire, bájese su antena. ¿Ok? Bájese su antena. Yo saco un seguro para que el día que se la lleve la meto junto con la cisterna. ¿Ok? Así que, 110, yo creo que podemos todos estar de acuerdo que eso es un número. De para allá, Francisco sabe más de eso con nosotros, que bien, todo y de cuestiones, pero.
¿Y ha habido tormentas hasta que voy a 5?
¿Ah?
¿Ha habido tormentas hasta que voy a 5?
Bueno, sí. Hugo fue categoría 5 en cierto momento.
David también. Pero creo que Hugo no dio a Puerto Rico como 5. Fue 5 en algún momento, pero no dio. Pero que tengo entendido que sí. Que
bueno, la ráfaga más grande de Hugo fue 223 millas que midieron en...
Sí, pero la tormenta está en viento sostenido.
La ráfaga es diferente.
Sí, sí, por supuesto. Pero ciertamente tenías viento como de 155
millas. Sí, jugó, sí, no fue un paseo. Hugo creo que entró como 4 aquí. Y obviamente con la ráfaga subía como si fuera 5.
San Felipe,
pero tengo entendido que sí, que ha habido tormentas que han entrado como categoría 5 en algún momento y no fue. Por eso te lo puedo agregar de
nuevo. Por lo menos en Puerto Rico históricamente, de lo que recuerdo de. San Felipe fue uno de los que más registraron, porque
eso fue
hace más de 50 años, más de 60 años, porque fue de las últimas tormentas más fuertes que entró a Puerto Rico. Fuera de eso, no hay ninguno. Y anterior han habido más todavía, pero que no, como no tenían la data exacta para constatarlo, pues se dice que sí, que fueron mucho más fuertes. Pero
y han habido molestosas. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama? Que Federico.
No, Federico. Federico y.
Federico.
Federico
y la otra.
Una tormenta de esa, ¿cómo se llama? Eloísa, me acuerdo también. Eloísa. Que fue también molestosísima.
Esta fue la que sacó el Tigre. Eloísa fue que sacó la de eso el Tigre, de ahí en Ponce.
¿Cuál fue la que causó el desliz allá abajo en? Ciertas áreas, ¿verdad? Asegúrese de conocer el rating de viento en su torre, y eso lo podemos ver en unas escalitas que provee el manufacturero. Y obviamente eso va a variar según su tipo de anclaje, según la calidad del tensor, ¿verdad? Y las recomendaciones del manufacturero en el momento que usted las va a montar. ¿Ok? En sentido de ser un tubo, señores, un tubo, ¿verdad?, telescópico, en su sentido común. Préstele mucha atención a su base, a la base, ¿ok? Los sensores nunca deben ser de alambre, por supuesto.
¿Por
¿Qué? De alambre.
Alambre
Cuba. Alambre Cuba no. Pero hoy tú todavía
no vas con
alambre Cuba, pero así.
Tú
que
se suba a ver. Yo me
tengo que dejar el tanque. Está buena. Alambre Cuba. Entonces, esa no te la van a robar. ¿Ok? Ahora, si usted tiene alguna duda de cualquiera de esas cosas, señor, baje la antena. ¿Okay? No se ponga a inventar porque usted obviamente no vale la pena. Si es un tubo, mucho menos. Okay. Así que vamos a
mostrar
esos detallitos.
Mira, para el sábado ese no es el tipo de sobre que estamos comprando.
Pero
no
era el anuncio, pero esta foto. Pero me lo montaron los muchachos de allá de Atillo que la tomaron el día de aquí de casa y me.
¿Se han
presentado
aquí?
Sí. Esa es una de las torres de la.
Pero vean que, ¿por qué se ve el cuadrito?
¿Ah?
El cuadrito es la pared.
Yo estaba buscando.
Estaba buscando la regla de los tercios.
¿Quién
de los dos es Felipe? ¿Quién de los dos es Felipe?
La cosa está bien chula, ¿viste?
Ese es un perro.
Lo menos como para la portada de una revista.
Con razón que tienes que presignarte. Es alto, mano.
110 pies. Esa es la última torre que se montó en casa y tengo pues 5 elementos en 15 en el tope y 4 elementos en 20 más abajo. Y nada, ahorita tenemos una foto para que ustedes puedan ver la antena mejor. Eso fue por simplemente cambiarle el escenario. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de los tensores. El tipo de anclaje es importante. Vamos a hablar de los anclajes de tierra, los anclajes de concreto, del grosor del cable, los turnbuckles, el estabilizador de torsión y los árboles cercanos. Estas son cosas que van a afectar, ¿verdad? Su instalación. Anclaje. Mire, el de la izquierda es el de concreto. ¿Okay? Ese es el anclaje que típicamente usted va a tener en su casa, en su torre. ¿Okay? Eso está metido en el concreto, eso va metido en una jaula, ¿verdad? Una jaula es una. Usualmente lo hacen de varilla, crean una con un cuadro y ese cuadro. Ese tensor va metido dentro, va agarrado dentro de eso y eso después se le mete cemento.
Eso es en la tierra.
No son al piso. O sea, cuando lo digo, se hace un cage, ¿verdad? Se hace una
un cuadro. Tú tienes varilla. El tensor va, ese bloque que está llevado en el chorro.
Ese anclaje va metido en el concreto, agarrado de un canasto de varilla y ese está agarrado ese cemento. ¿Okay? Eso está tapado en cemento. Ese es el típico y el que se recomienda. Este es el de tierra, ¿verdad? Esto se ve mucho en los postes de la autoridad. ¿Okay? Yo lo he visto también en torres y sorpresivamente, si usted tiene un terreno fuerte, una de esas piedras toscas donde usted vive, esa vaina no hay quien la saque. En mi casa, yo hice una prueba, yo tengo el terreno de mi casa en tosco, así. Y cuando yo metí una venda de esas, solamente por probar, por poco me tiento a dejarlo puesto y meter la torre con esos anclajes de tierra, porque no pudimos malarlo, o sea, ni con el carro. Le metimos la soga del carro y empezamos acá y doblábamos de esto y no se quiso salir. ¿Ok? Así que, obviamente, que tú no la puedas sacar de momento no significa que en una tormenta que esté siendo así, ella vaya poco a poco aflojándose y así salir.
¿Okay?
Pero esto es muy, muy apropiado si usted quiere montar un tubo telescópico en su casa. ¿Okay? Porque está rollando Dios por una torrecita o quiere un tubo de teléfono que usted suba y baje, estos anclajes son muy apropiados. ¿Okay? No molestan, son fáciles de poner, no tienen que meter mucho concreto y usted mismo los puede instalar. ¿Okay? Así que no es que eso sea un nono. ¿Okay? Eso sí se puede usar, pero obviamente en torre no se recomienda. ¿Okay? En torre tipo temporera, usted la va a poner por un tiempo para hacer algún tipo de actividad, ¿verdad? Hace mucho sentido. Ok. El grosor del cable del tensor. Hay tablita, ¿verdad? Que dice usted cuál va a ser la cantidad de libras que va a poder soportar en presión, ¿verdad? Este cable. Y pues, miren, si lo vemos aquí en slide, son 316. Aguanta 3.990 libras de un cuarto, 6.650, 5.16, 11.200. Estamos hablando de ya estas cantidades aquí abajo son cosas fuera de lo normal.
Que son antenas de emisoras.
media pulgada ya es un cable bien chévere, ¿ok? Este, 3/8 es lo que la mayoría de la gente usa por ahí en las instalaciones este, tradicionales, ¿ok? 7/16 también, yo he usado media y me gusta, ¿ok? Obviamente también a mano derecha, fíjense que usted tiene también en esta tabla el tamaño de los turnbuckles. ¿Alguien sabe cómo se dice un turnbuckle en español? Así que hay una tabla. Esa tabla usted la va a seguir de acuerdo a la torre que usted vaya a montar. Para que asegurarse que usted tiene la libra de... que necesita para sostener su torre. ¿Ok? Mírenlo ahí. O tensor. ¿Ok? Usar un tensor de buena calidad. ¿Ok? No se puede usar porquería. Esa de lata que venden por ahí en la ferretería. Eso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando empiece el viento? Yo los he visto así torcidos, o sea,
yo los he ido a partir
así, okay, okay, y se parten a menudo. Otra cosa, usted monte eso y donde tiene este, donde agarra el sensor, que es esto aquí, sea en el techo de su casa o sea en el piso, señor, mire, esto aquí, eso está, eso usualmente se pudre.
Okay. Va a atravesarlo.
Ah, no, no, por supuesto, tiene que estar atravesado, sí. Pero este, si fuera un alero o algo.
Alero,
pero eso se pudre. Eso se pudre. Okay. Y estas cosas hay que ponerle el tratamiento antes de ponerla. Okay. O darle mantenimiento significa sácalo una vez cada 2 o 3 años.
Una bolita de cemento que se la
puede hacer. Hay muchas maneras y que se usan, ¿verdad? Que se utilizan para darle más vida a estas cosas. Pero la realidad es que si vamos a ser este específico, no se van a comprar porquerías en las ferreterías, cosas por ahí. No compre eso, no haga, hágase un favor. ¿Okay? Estas piezas no son tan caras. Lo que pasa es que tienen que mandarlas a pedir. Yo le apuesto a usted que esa pieza vale lo mismo por correo que lo que le vale una porquería aquí en Puerto Rico, una ferretería. Esa es la realidad. ¿Okay? Esa es la realidad. ¿Okay? Entonces. Esto que está aquí, ¿verdad? Que ese es el tensor, esta puerta, ¿quién me sabe decir qué son? ¿Qué son esas puertas que se ven ahí, esos cables?
La medida de la distancia de los cables.
Porque no se tiren, porque se tiran, porque eso por si acaso se parte la.
¿Alguien más?
Se parte la.
No, eso es para que ellos no den vuelta. Cuando la torre le está dando el viento, que como tú dijiste ahorita, que hacen así, ella empieza a hacer. Y cuando, okay, llega el momento, okay, que el tensor perdió su, ¿cómo se llama? Su tensión. Perdió su tensión. Y en el momento que el tensor perdió su tensión, ¿qué es lo próximo que pasa?
La torre pega vuelta.
¿Qué es lo próximo que se rompe? No. La base. Porque ya la torre empieza a hacer así. Y la torre empieza a mover completa y la base empieza a hacer así. Y empieza a sacar los tornillos. ¿Ok?
Eso va atravesado entre uno y el otro.
Eso es lo que evita que cuando la torre se está moviendo, como él decía ahorita, los tensores empiezan a hacer. Empiecen a soltarse. Y eso es bien fácil. Usted simplemente lo que tiene que hacer aquí. Usted pasa el pedazo de cable, pasa el pedazo, el mismo cable de guy, lo pasa por la parte de arriba del ojo. Y el otro por el medio. Un pedacito de ahí. Porque usted lo que quiere evitar es que este tipo no arranque por un lado y el otro arranque para el otro. Y se suelte el tensor. Pero usted simplemente pasa por aquí. Inmediatamente a usted trancar este lado. Y trancó este del otro lado.
Parte del otro lado.
¿Ok? Trancó este.
No, este tampoco, pues sabes que este tampoco son dos. ¿Verdad? La vuelta, gira la de arriba y gira la de abajo. Y cualquiera de las dos, usted puede hacer que el tensor estire. ¿Ok? Entonces usted tira una vuelta aquí, usted tira otra vuelta acá. Y eso no se va a mover para ningún lado, yo se lo garantizo.
Bueno, eso aprendí algo nuevo.
¿Ok?
Aprendí la perfección, no, no, todavía. Siempre me estás agotando.
Bueno, ya está.
De la torre de los viernes.
¿Okay?
Yo no fui al actor.
Así que, esa yo diría que es una de las precauciones más importantes que tú puedes tener en una torre.
Si tienes, tú tienes que hacer un tensor, ahí tienes que hacer eso. En ese caso, bueno,
sí, o sea, tú lo puedes hacer en la cantidad. Si tienes un tensor, pues es un tensor. ¿Ok? Pero, obviamente, si son más, los puedes todos por ahí. ¿A quién sabe lo que es esto?
Yo creo que son las mujeres, pero.
Una horquilla en Puerto Rico. Una horquilla en puertorriqueño. En puertorriqueño.
Mire, esto, básicamente esto viene aquí. Y el cable de tensor. La batería se va. Ahí. Ok. El cable del tensor, mucha gente se pone a ver el cable y los tiran, ¿verdad? Para, o sea, poder meter las grapas, ¿verdad? Para que las grapas agarren así y le meto un tornillito. Óigame, no importa lo fuerte que usted sea, eso nunca le queda bien. Dígame que aquí alguien le ha quedado bien. Dígame que alguien aquí le ha quedado bien pasar un cable por aquí. Agarrarlo con unas presillas de acero, eso nunca queda bien. Eso nunca queda bien. Pues, ¿qué pasa? Olvídese de eso. Paso viene esto. ¿Ok? Esto simplemente, el cable de tensor viene aquí, se pone aquí, y esta vaina se le prensa encima. Y usted sigue, empieza a hacerle así.
¿A la punta que sale?
La punta del tensor, el cable que viene de arriba, okay. O que está arriba, el que está abajo, entonces están las dos puntas. Usted lo pone aquí y esto le empieza a dar vueltas alrededor. Usted empieza a peinar el cable del guide wire, lo empieza a peinar con esto.
Okay.
Y esto crea, un amarre en ese cable. Y eso no lo saca nadie. Okay. Nadie.
Eso es para no usar
para no usar las presillas. Okay. Olvídese de que se le suelten las presillas. Pero no lo digo usted, sino
ese cable. Felipe, permiso. Ese cable va a bajar, le da la vuelta al hoyito al guide wire, sube para arriba y ahí este lo pone.
No. Esto va en default en toda la,
la fórmula que está en la pared, hay una fórmula que
sí.
Ahí. Sí. Y si hay la paradoja de...
Ok. Nada. Ese cable que usted... esos todos los cables, el cable que va arriba, usted sabe que el tensor va arriba y abajo. Agarra la torre en una pata arriba, usualmente eso se... La torre está aquí. Y usted viene y le pasa ese cable y la agarra de arriba de la torre, una pata para acá, otra pata para allá, otra pata para allá. En esa pata, en vez de usted tirarle el cable alrededor de la torre y agarrarla, ¿verdad? Como esas presillas de acero, usted simplemente, en teoría de las presillas, usted le pone esa trenza encima del cable. El cable viene y esa trenza lo que hace es que lo tranca. Sigue cruzando una trenza alrededor, y finalmente el cable queda dentro de esa horquilla.
Eso, ¿okay? Mientras más tú lo alas, más
y que eso más. Mientras más tú lo alas, más se tranca. Okay. Eso no hay manera de soltarse. ¿Ok? Y esas vainas usted las compra, te puede costar $6 a cada uno. Sí. Cada uno. No vale más que eso. Usted viene, le pone eso a su cable y usted se olvida.
Ahí tenía que comprar también lo U-Count, lo que va por fuera de la cinta.
Sí, sí, lo.
Pieza.
¿Tú dices abajo?
Sí, lo que va le va la trencilla, va una pieza en forma U.
Ah, sí, sí. Acomoda. Sí, esto tiene un. Lo que pasa es que no. Va aquí.
Sí, aquella la tiene.
La trencillita que va aquí.
Mira la verdad.
Esta la tiene, sí, que está, sí. Está aquí pegada.
Esa pieza es bien importante.
¿Sí? Pero eso te la vendemos, te convierte, sí, la trenza también, te preguntan, ¿quieres la
¿Tú compras eso?
Eso lo venden aquí en ferretería. Sí.
Por eso lo usan para los postes, para darle por el los postes, para los tensores eléctricos y eso.
Pero tienes que comprarla de acuerdo al gordo del cable.
Sí, te van a preguntar qué cable tú tienes, pues sí. Tienes de 3 octavos, de 7 y 16, pues ok, pues esta es la que va. Entonces tú pones eso ahí y te olvidaste de ese asunto. ¿Okay? Y eso va a evitar que cuando la torre se empiece a mover, eso empiece a soltarse, porque eso no se va a soltar y punto. La mayoría de las instalaciones fallidas que yo he visto ha sido porque básicamente lo que están usando son unos clancitos, unas presillas de esas de acero, que se pudren, que no las compran de hierro colado o las compran de cualquier porquería de esas, y eso le va a dar 2 años.
Sí, pero es más bien industriales, son industriales.
Claro. Los que quieren industriales pueden ir a se llama Astro Industrial, que están ahí en Puerta de Tierra, que esa gente vende todo eso de verdad. ¿Ok? Pero el que quiera buscar esto en apunte por ahí, que quiera comprar todas estas piezas baratas, váyase aquí.
Sí, claro.
3starinc.com. ¿Eh?
Sí, lo que estoy diciendo es que si usa el Euclemus, o sea, la busca, le ponga a darle la presión, porque ellas también se aflojan por la vibración. Lo okay. Pasó en la doblona de esto. Yo usaba más que el de esto y la vibración empezó a soltar.
Es una torre grande.
Uh-huh.
Sí. Ok. Pues pueden ir ahí, ahí están todas esas vainas. No es un anuncio para ellos, pero es que yo le compro las cosas a ellos y tener la foto. ¿Okay? Así que estos son asuntitos bien importantes en su torre. Mucha gente viene a tormenta, se vuelve el golpe, tú lo ves jalando kawaii y haciendo inventos y esto. Simplemente usted tiene eso, usted tiene que asegurarse que eso esté aceitadito, que eso esté chévere, que su vueltita de alambre esté bien puesta, esté en su sitio. Y usted se olvida del caso, ¿ok? Obviamente, además decirle, usted tiene tensores, usted tiene que guardar en su torre o en su tubo, por favor, manténgalos tensos, eso es para estar tenso. Si eso no está tenso, ¿ok? Si eso no está tenso, eso no está haciendo nada. Es la realidad, ¿ok? Eso está mongo, usted ve un tensor que esté mongo. Oye.
Otro detalle, los hoyos, la forma de hacer los hoyos. O sea, mucha gente hace los hoyos en tipo embudo.
Sí.
O sea, así, ancho arriba y finito abajo.
Debe ser
debe ser ancho abajo y finito arriba.
Sí, sí.
Para el cemento cuando entre, ¿sabes? Haga como un encaje.
Sí.
Mucho mejor.
Sí, la zapata sí. Que tú tienes que usar para montar un ancla de estos tiene que ser significativa. O sea, yo en mi casa usé 6 pies, 6 por 4.
Wow.
¿Ok? Cuatro. Así que 6 pies de profundidad por 4 por 4. En cada anclaje. Okay. Sí, son unos monstruos.
Sí, claro.
Okay.
Claro. Son monstruos. Y yo cuando yo se ha visto arrancado,
sí,
torre.
Sí. Pero se para qué, para montar una.
Torre grande.
Unas verticales ahí.
Torre grande. En la torre de Pedro
Pizá.
La torre grande Pedro Pizá levantó el gay. Arrancó. Así que estas son cosas que usted tiene que tener en consideración. Okay. Otra cosa que se utiliza son estabilizadores. ¿Por qué es importante esto? De hablar un poquito. Esto es una barra estabilizadora. Y esto crea un efecto, ¿verdad? Precisamente eso, estabilizar la torre. ¿Por qué estabiliza? Miren lo que crea. Fíjense que, miren lo que ustedes ven aquí. Los huequitos. Tradicionalmente usted tiene un tensor por cada pata de la torre. Son 3. En este setup son 6 tensores. Son 2 por cada pata. Como ustedes se fijarán aquí, yo utilizo eso en mis instalaciones. Mis 2 torres tienen torsion bars. Estas son roll 45, no son roll 25, las mucho más anchas. Y tienen esto. ¿Por qué? Porque yo decidí no tensar los últimos 20 pies, porque aquí viene una antena. Si le meto los tensores hasta arriba, ¿ok? Me quedo sin espacio para montar esa otra antena. Aquí viene la antena, ¿verdad? Y yo pues, haciendo unos cálculos acá bien de campo y después que lo verifique con Pedrito también, pues la fortaleza de la torre se va a mantener bastante similar si yo le ponía los tensores acá arriba sin torsion bar a que estuvieran acá abajo con torsion bar.
Sí, pues mientras más alto tú lo pongas y el tiro sea más corto, menos fuerza va a haber.
Sí.
La torre, eso entonces que verlo, la altura de la torre, la distancia de los cables.
Todo eso.
Y los 120 grados de cada cable.
Sí. Y eso obviamente, sí, eso es sumamente importante. Algún día, pues si vamos a damos una
un tallercito de cómo instalar tu torre.
El largo del cable de acuerdo a la fórmula
de cable. Todos esos cables están hechos realmente a las medidas correctas, ¿verdad? Están sus 120 grados exactos, sí, como tú dices. Tú pones hay gente que pone un guy wire aquí, otro lo pone más o menos.
Más fuerza va a ser.
Okay. Y eso inmediatamente, eso es una receta para una desgracia. Okay. Así que esta torre, la torre nueva esta, tiene menos tensores. ¿Por qué tiene menos tensores? Porque esta torre está sujetada por la parte de atrás de la casa. Okay. Al estar sujetada por la parte de atrás de la casa, pues entonces no hubo necesidad de ponerle le voy a poner un set de tensores de guy wires aquí, y otro aquí y otro acá arriba, realmente no estaba haciendo mucho. Y como aquí esta torre está sujetada con unos con los brackets de pared, ¿verdad? Que los tuvimos que modificar también, y encima de eso solamente tiene una sabana gigante que se hizo a la parte de atrás. ¿Okay? Como quiera, las antenas que están puestas ahí son livianas. ¿Okay? El tubo es de aluminio. Y en el caso que venga un huracán fuerte, esa yo la voy a bajar. ¿Por qué? Porque está al lado de mi casa. Justamente pegada a mi casa, yo no quisiera ver la antena cayendo en ningún lado. Esta está más lejos, se ve cerquita, pero esta torre está como a 150 pies de la casa. ¿Okay? Y esta torre tiene 125 pies hasta aquí. Pero esta tiene tensores aquí, tiene otro set de calle aquí, tiene otro set de calle aquí, tiene otro set de calle acá abajo. ¿Okay? Pero comparten los torsion, los estabilizadores. Así que esto es una buena inversión si usted está en su casa. Usted no tiene mucho espacio para muchos tensores, usted quiere que su instalación quede realmente sólida y cuando vengan los vientos y la torre empieza a ser así, no pasa que se te parta la base. Con esto es bien difícil que ocurra.
¿Eso otro recomienda de alguna altura del sitio?
Bueno, los torsion bars usualmente son los que se ponen altos. Tú puedes montar múltiples torsion bars.
Pero por ejemplo, en mi caso, que la torre de hacerle 40 pies.
Lo pones arriba. Si lo pones lo más alto, el último se te cae. Porque ese es el que baila más, porque las antenas están allá arriba, las partes de abajo casi no ven ese baile.
Por ejemplo, el caso mío son 10 pies pegados a la casa y son 30 básicamente lo que va a crecer. Entonces eso es más o menos a los 15 pies de esos 30, más o menos a los 15 pies.
10 pies y 30 pies.
Están pegados al cemento, básicamente, pegados a la pared.
Si lo que manda un set de gai.
Un set de gai, que le ponga
un torsion bar y queda de show. O sea, lo que tú quieres evitar es que eso, cuando esas antenas empiecen a hacer así, o sea, tú no quieres que la torre baila con ella. Eso, y esos dobles set de guy, eso trae una fuerza, eso da una fuerza gigantesca a la torre. Ok. Que los mástiles. Los mástiles, a pesar de estar muy bien instalados, en términos de ancho, las bases y la de wire, no pueden brindar la seguridad en términos de huracanes. Señores, no se hagan ilusiones. Si monta un mástil, bájelo. Para el tipo de huracán. Bájelo. Porque el mástil, ¿qué va a pasar? La base de los primeros 10 pies puede ser fuerte si están bien agarrados. Las secciones subsiguientes seguirán perdiendo fuerza debido a que su espesor es menor y mientras más alto es el tubo, menos espesor tiene. Eso no está hecho físicamente para aguantar una llave. Eso está hecho para aguantar tal vez una antena de televisión, más o menos a lo sumo, ¿verdad? Sería prácticamente imposible asegurar que el viento de huracanes de categoría 2 o más tuvo que sostener. En caso de una antena pequeña de 2 metros, muy bien pudieran mantenerse arriba, pero como antena de llave, aunque fuera muy liviana, es casi imposible.
Sí, y otro detalle, la gente cree que mientras más gordo es el tubo mejor, finito, sólido, bueno, sólido. Mucho más fuerte que
la torre está sólida, pero yo estoy dispuesto a picarla.
Estábamos considerando picarla porque
son las
ondas. ¿Y cuándo está ahí? No llega a 4, no creo que llegue a 4. No llega a 4.
¿4 pies de ancha?
No tiene.
¿Sí? No, 4 pies.
No.
¿Pero este es de un pie o?
El árbol se va a caer y le va a dar el tensor. No importa cuál tensor le dé, al tensor que le dé, la torre se prueba el piso.
Por ese mismo no.
Así, la torre se prueba y después queda doble pie. Cuando eso le mete el tensor, tiene que ser un tensor demasiado definito. La torre tiene que estar demasiado bien agarrada.
para que eso no pasara, pero eso yo...
Pero no la torre, eso sí, la torre está bueno.
Así que, si le toca un tensor, su torre se va para el piso. Okay, así que, lo más importante de usted, antes del huracán, señor, mira a su alrededor. Okay. Usted tiene un árbol, después, como se puede caer encima, córtelo. Okay. O tal. Okay. Por si quiere tocar el árbol, medio, que es el caso. Okay. Ahora tus antenas. Okay. Mientras más antenas tengas tu mástil, ¿verdad? Más estrés sufrirá la instalación. Más estrés sufrirá la instalación con viento. Eso no es ciencia física. Usted tiene más antenas, mientras más antenas usted tiene ahí, cuando se hace así, ¿verdad? El window, ¿verdad? Tiene que sumar el window de cada antena. Si su antena viene con los pies cuadrados, 4 pies, 5 pies, 10 pies, 15 pies, pues entonces la suma de eso a la otra. ¿Cómo vas a ver? Va a ser el window que tiene estas antenas. Normalmente, si usted pone su privanda con su antenita de Yagi de 2 metros o de 6 metros, pues no tiene que preocuparse mucho. Pero usted tiene múltiples Yagi, usted sabe que cada una de esas Yagi van a estar haciendo así. ¿Ok? Y si ese tubo, usted está, ese mástil que usted está usando, es de hierro, de tubo de verja, como usan por ahí, ¿verdad? Para las antenas, que suben los tubos de verja, están de moda. No, pero no, no es el caso tuyo.
Hay dos clases de
torre.
Esta es la cebollita que yo
no veo. Sí, no, eso no, ni hablarlo. Pero el otro tubo ese, ¿verdad? Que es fuerte. Ajá. Pero ese tubo también es colado. Y ese tubo también sufre. No, tú tienes dos antenas haciendo así. Y acuérdate que cada antena se va a estar moviendo a su ritmo. ¿Ok? Y eso a su ritmo van a estar haciendo que ese tubo esté haciendo así. Bailando y moviéndose así. Esto es lo que va a estar pasando cuando el viento le está dando sus antenas. Una va para el lado, otra va para el frente, una va para abajo, una va para atrás. Ahí usted no va a poder establecer realmente. Si usted no tiene un buen tubo, usted no va a poder bregar con eso. Tubo de aluminio o cremoloy. ¿Okay? El cremoloy es tremendo tubo, caro, ¿verdad? Pero usted sabe que lo que usted ponga ahí. Yo no sé cuál es el isolante. Yo fui a comprar un tubo en Nevare, ahí en Tierra de Isla. Me vendieron un tubito de dos pulgadas, sólido en aluminio. ¿Ok? Esa vaina. Costó carísimo, pero esa vaina es usted.
Ese es el que llaman de agua.
Tiene circunferencia dentro, hueco, sólido, hombre.
No, tiene hueco, claro que tiene hueco, lo que pasa es que las paredes son de un cuarto. Sí. O sea, es un tubo, pero... Y usted puede poner ahí lo que le dé la gana. Sólido, sólido. Bueno, esos tubos los usan para gimpol de las torres, usted sabe que es un gimpol. Un gimpol con lo que usted sube las secciones de torre, usted lo pone eso al lado de la torre y ahí le pasa una soga y sube a otra torre y eso se dobla. Y esos tubos de aluminio suben sesiones de 400 libras, muerto la risa, así, tú lo ves así, ¡ay! Que la sesión la sube completa.
¿Cuánto cuesta ese tubo?
Como 300 y pico de pesos. ¿No?
¿De 20 pies?
De
20 pies. Si lo vas a vender de aluminio, 20 pesos.
No, 20 pies, bueno, tiene 17 pies, sí. O sea, por todas 17 pies. Pero es un asunto, es una inversión que usted va a hacer y no se va a arrepentir. Okay. Ahora, vamos a las diferentes teorías que hay por ahí. Deje su antena fija con soga, aflójela de motor si puede. El otro día estaba hablando con Carlitos Colón y me dijo, yo con la antena le suelto los rotores y la tengo que dar en vuelta. Okay. Eso es un error, señores. Eso es un error. Okay. Primero vas a partir el coaxial, 20.000 cosas.
Ya la suelto.
Eso es una locura. Dejar tu antena dando vueltas ahí, esa antena eventualmente va a seguir dando vueltas y la antena del tubo va a empezar así, esa antena va para abajo. Y, o se lleva la torre con todo para el piso. O sea, eso no haga eso ni olvídese quien le dé el consejo. Usted quiere. ¿Por qué lo hacen? La gente lo hace para evitar que se le rompa el rotor.
Sí.
¿Okay? Claro, si el viento le está dando su antena y su rotor está ahí. Su rotor está cogiendo esos mamillazos en todas las direcciones, cancún, 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 cancún.
me preguntan a mí, los dos amigos cogió monedazos como locos. Nunca ninguno se me ha roto por eso. Obviamente, yo lo único que lo uso es el twister, ¿verdad? Los motores del twister son un poco más fuertes, pero nunca se me han roto. Y yo creo que el hand 4 que se me rompió, no creo que no fue por eso.
El twister lo que hace parte de la anilla ese, o sea, 12 pesos de lo que va a tener.
Pues a mí nunca se me ha roto ninguno.
A mí se me rompió, pero ¿para qué dejé la antena ni la maté ni nada? No, bueno, partió el tornillo. Tú sabes el tornillo ese pasante, lo partió todo.
Sí, eso es posible. Así que mire, no importa lo que le diga, usted simplemente suba su torre, ¿verdad? Y ponga eso a su antena. La mejor manera de tú poner un punto a tu antena es que tú la cojas de cada borde, te das una vuelta y la lleves y la agarres de abajo una pata y la agarres del otro lado, ¿verdad? ¿No? Y la a cuatro, o sea, a dos puntos para mantenerla de una dirección y dos puntos para mantenerla de la otra. Eso va a asegurar que tu antena no se mueva. ¿Okay? Si la antena está suelta,
en el boom,
en la parte de la antena,
en el boom.
Bueno, ¿sabes? Si tienes que cogerla en el Ubuntu Mass Bracket, no en el Ubuntu Mass, en el Ubuntu Element Bracket, ahí mismo tienes que hacerle
el los extremos.
Y lo pone a. No, los extremos de la antena. Los extremos del boom.
Por eso.
No los extremos de la antena, los extremos del boom. Por eso. Así. Agarras aquí, agarras acá. La antena, pues. Puede ser que se rompa también, pero. Te evita por lo menos que te rompa el rotor. Okay, pero nunca la dejes suelta. Nunca la dejes suelta. Porque eso es una renta para poner la declaración. Okay. Así que. Sabido que estos elementos, ¿verdad? Si están así, el elemento va a poder hacer así hacia atrás, ¿verdad? Y no se va a partir. Cuando el elemento está haciendo así, ¿ok? Pues el elemento, eso es cuando usualmente el disco está dando velado. Y los elementos suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, ¿ok? Entonces tú tienes que, lo ideal es que tú puedas, que tú enfoques la antena, o sea, el punto y esté mirando hacia donde viene el viento. Sabemos que los huracanes vienen en qué dirección, ¿verdad? El huracán viene, usualmente, el huracán viene corriendo el camino de los vientos alisios, ¿verdad? Pero cuando tú estás mirando el huracán te está tirando vientos al revés. Uh-huh. ¿Ok? En términos generales, el huracán te está tirando vientos al revés. El huracán viene así, lo que los vientos huracán están sintiendo fuerte de frente del otro lado. ¿Ok? Ahora, si tú puedes ir identificando cómo está moviéndose la ráfaga, pues moviendo la antena y teniéndola siempre ahí, de frente, es la gran probabilidad que salve tus antenas. ¿Ok? No solamente salve tus antenas, puedes salvar toda tu instalación, porque obviamente tu torre le va a estar haciendo menos resistencia al viento.
Y que siempre puede usar el lado más pesado de la antena, o sea, el elemento más largo hacia el viento. Se mantiene más estable que la parte.
Sí, bueno, la estabilidad es otra cosa, que es importantísima. Porque hay gente que tiene antenas que son hechas acá, ¿okay? O antenas que le ponen de momento un elemento adicional, le hacen un invento, y si la antena pierde balance, o usted dice, esa antena no pesa mucho, puede estar un poquito desbalanceada, puede ser que en esta parte, después del boom para la izquierda, tenga un poquito más peso que del boom para la derecha. Si esa antena no pesa casi nada, y yo cuando la prende quede en su sitio, pero cuando el viento la coja y sienta que está más pesada un lado a otro, señores, esa antena no va a sobrevivir, ese boom se va a partir. Porque no hay estabilidad, y eso obviamente eso está hecho cuando usted lo pone en su casa, eso es en un vacuum. Cuando está puesta, no hay vientecito de 8 horas. Pero ponga eso bajo un estrés de 8 o 10 horas de viento continuo.
Y yo agarré un carrito de esto y uno baja las antenas y subirla.
Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal, pero no todo el mundo puede hacer eso. KM4JRL en Arecibo. Lo hizo, el tipo no tiene ningún conocimiento mecánico, no es ningún ingeniero, el tipo es un tipo de software, un programador. Y le movió su carrito para su torre, con una 225 y a subir la baja con su carrito. Eso es ideal, ¿verdad? Ahora, tampoco le cojan miedo al asunto de las torres, señores. Bajar una antena no es tan difícil. ¿Ok? Bajando hasta las calabazas, me decía mi país. ¿Ok? Usted le pone una soga a la antena ahí arriba, al boom, le suelta los brackets de un duraque, y si alguien abajo empieza a soltar la soga y la cuestión del piso es nada, ¿ok? Eso se hace rapidito, ¿okay? Así que tampoco le coja mucho miedo a ese asunto. Así que, si usted quiere ser un tipo arriesgado y quiere caminar en su barco y caminar en sus antenas, hágalo, ¿ok? Yo lo hago mientras tengo luz. Lo hice el año pasado con la tormentita esa, y oyendo el viento y venía, y efectivamente, cuando yo veía que los elementos empezaban a hacer así, dije, cambió el viento, venía así, y vaya que la situación, hacían así para atrás. ¿Sabe? Y se notaba mucho en la vibración, o sea, la vibración cuando la antena está cogiendo el viento de lado, ¿ok? Y tú sientes el latido, eso en la torre se oía bien fuerte, de momento cuando así. Tú veías los elementos, los oías zumbando, pero nada, ya no la torre, no sentías la vibración esa que bajaba por los caídos. ¿Okay? Y en una fórmula matemática de la manera que el viento viene, y como se juntan los ráfagas y las cosas, dicen que realmente no es perpendicular, sino a 45 grados. ¿Verdad? Perpendicular sería 90 grados, estamos moviendo 90 grados. ¿Verdad? 45 grados es la mitad de estar perpendicular. O sea que si realmente dicen que la antena tiene que estar así, ¿verdad? O de frente al viento, pues dicen que la pongan a 45 grados porque aparentemente la combinación de la masa, de la estabilidad, la fricción y no sé qué, le beneficia a 45 grados. No me pregunten a mí que eso no lo dije yo. ¿Ok? Así que eso es lo que se comenta por ahí. Y eso está fácil verlo en el momento que llegue el huracán. Si usted realmente quiere mantener su plantita prendida durante el huracán y quiere jugar con eso, porque su mujer le caiga arriba, pero usted va a usar un planita mientras todo pasa. ¿Okay? Bien. Esto es lo que estábamos hablando, si son dos elementos, deben estar de frente al viento. ¿Okay? Si el boom no debe estar de frente al viento, sino perpendicular. O sea que uno está apuntando hacia el sur donde viene el viento. ¿Okay? ahí lo que estaba diciendo, ¿no? Si una escuela que dice que para asegurarse tiene que poner 45 grados, ¿ah?
Eso es lo que
acaba. Sí. Y para mí, en caso de un huracán, me da igual. ¿Sí? Yo creo que si un huracán fuerte, hay mucho que usted puede hacer. Si usted quiera, póngale su caja a la antena y suelte el rotor.
¿Este rotor es sacarlo?
Suelta así. No, que suelte el rotor de la antena. Aquí no hay mucho. ¿Okay? All right. ¿Alguna pregunta con el viento? La lluvia. Porque todo el mundo piensa en huracanes y piensa que es el viento nada más. Mucha gente se preocupa por las antenas y cuando vienen a ver, tienen los cables entrando por... Se dieron cuenta a mitad de tormenta que tienen un cable metido por la antena y cuando van por la ventana y cuando tienen que cerrar la ventana no cierra. Y ya usted sabe que eso es lo que tenía, ¿ok? Tiene que coger, cortar el cable en ese momento y tirarlo por la ventana porque no hay nada más que se pueda hacer, ¿ok? Cierre toda la ventana fuertemente. Todo, ¿ok? Ustedes saben que yo vi esto en Georgia. En Georgia yo tenía tormentera. Está viendo el turbio alto. ¿Okay? Y yo vi como detrás de la tormentera, yo no sé cómo rayos, el viento entraba y salía un chorro para dentro de la casa como si hubiera una manguera a presión. Yo no sé cuántos vivieron eso. ¿Okay? Yo tenía lamas de, que eran lamas de cristal, también eran de lamas de cristal, así que son. Y una de esas lamas de cristal no había cerrado fuertemente. Y nunca cerraba fuertemente juntos, o sea, esas lamas son, tú sabes que eso no es siempre bien hecho, siempre tienen sus irregularidades. Pues por una irregularidad de eso se metía el agua detrás de la tormentera, y eso entraba a un chorro, así, y cruzaba la sala, ¿ok? Yo le dije, ¿pero qué es esto? Y yo le dije, tú sabes, y era eso. Así que esa pequeña hendidura le puede arruinar usted su equipo. ¿Ok? Todo coaxial que esté en el exterior con un conductor, debe estar sellado con usted. Recuerde que los huracanes tenemos que ver el día de lluvia interesante, que lo van a penetrarlo todo. ¿Ok? Todo lo que usted tiene hoy afuera, que se moja, que usted cree que no se le va a dañar, que se seca, pero un huracán, se le va a meter el agua porque el agua va a estar ahí días. Eso lo sabemos. Ahí, compresión, se metió ahí adentro y le arruinó para siempre lo que sea que tenga conectado. Si es un dominó, isolator, una bobina, lo que sea.
No, y teniendo los cables en la pared, bueno, dejarle el luz, para que el agua no se vaya a través del mismo cable.
Sí,
la gente viene y lo pone en directo ahí y de la vuelta.
Lo ideal siempre en su chat es subir los cables, no bajar los cables. Suba los cables. ¿Ok? Haga así. Para que el agua no lo persiga. Y otra cosa que pasa es que, ¿verdad? El cable rotor, particularmente. Este cable pone el cable rotor y le ponen el conector en la punta y se olvidan. Y eso cuando llueve, esa agua se le mete por ahí. Una manera, si ese cable tiene una cortadita, el agua se le va a meter por ahí y esa agua yo le aseguro que le va a salir por el rotor, aunque esté 200 pies más abajo. ¿Ah?
En la caja abajo,
porque eso es así.
Y va a poder el cable.
Va a poder el cable, se lo daña. Así que ese cable de rotor siempre, usted viene arriba, usted le mete buen tape y asegúrese que le quede dentro del jacket del conector. Eso sí, no ponerlo porque usted lo corta y lo vende, y por más que hace una medida porque le quede perfecto, siempre ya que queda más para atrás y siempre es uno. Eso es tan molestoso. Así que asegúrase que siempre le ponga mucho tape a eso. ¿Okay? Pues, y no solamente tape normal, sino tape de goma. El 33 Plus este de 3M que venden por ahí. Ese tape es un tape que es como gomoso. Sí, se activa cuando usted lo va a desde ese activo. Así que otra cosa, finalmente lo voy a entrar en todo su equipo. Asegúrese que lo pueda poner en un lugar donde salga la misma, preferiblemente con un humidificador o aire acondicionado. esa humedad va a estar ahí. Lo peor que usted puede hacer es que después que venga la tormenta, usted deje esos equipos sin prenderlo. ¿Okay? Si hubo mucha humedad, no los prenda, póngalos en un cuarto, su casa donde haya un aire acondicionado, si usted no tiene aire acondicionado en su char, y deje que eso saque esa humedad de ahí. ¿Okay? El aire acondicionado va a funcionar como el humidificador, ¿verdad? Hasta cierto punto, no es un humidificador completo, pero sí.
Esto que se pone en los baldos que está agarrando humedad, esto funciona bien.
Sí.
Muy bien, entonces el equipo debería tener otra vez.
¿Qué cosa es?
Es como una sílica, porque viene como un grano.
Son vuestras bolsitas sílicas que vienen
en la cabeza. Sí, Westmarine vende un grano. Sí. Y con esta agua, porque abajo tú vas a ver el agua. Sí. Pero...
hay una que se llama Wet 8, ¿es que se llama?
Sí, hay
algo así, o Wet Damp 8, o algo así. Tú las compras, las venden en todos los supermercados. La gente lo usa para ponerlo en los closets. En mi casa hay que hacerlo. Mi hijo ya es bien, que yo tengo que poner este en los closets, porque si no, las ropas cogen hongo. Porque la humedad es al lado. Así que, tenga mucha precaución con eso. En la parte de la luz. Así que obviamente podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de un montón de cosas que le pueden ocurrir, pero en términos generales el agua le va a arruinar casi siempre la vida a los aficionados de alguna manera. O sea, que te dañe un equipo, que te dañe los cables, trate siempre, si usted ve una hendidura en un cable coaxial suyo que cogió un chispetazo, ¿verdad? A veces vino usted sin querer y le pasó una navajita o se raspó y tiene que en algún momento usted ve el chip por fuera. Mire, por favor, hágase un favor, métale tape a eso bien. Porque por ahí se va a colar el agua, ¿ok? Y como usted ve a ver, se la arruinó, el cable está por dentro, todo contaminado.
Hablando del tape 33M, da resultado. Yo he visto el bombico, pero no sé si...
ese tape es lo mejor.
Es lo mejor.
Tiene que usar la combinación de ambos, ¿verdad? Use ambos. Hay gente que dice que usa ese primero y después usa el tape. Hay gente que dice, no, usa tape primero y después es encima y después le vuelves a poner tape.
Primero el engomado y entonces
lo he dicho,
pero lo que pasa es que también el engomado dicen que cuando lo vas a poner, si no lo sabes poner bien, puedes poner un poco de aire, por eso que te dicen mete primero el tape regular, bueno, mete el tape regular primero, que eso quede bien, bien selladito, después le metes el de goma encima y después le metes otro tape regular y eso no lo va a sacar nadie, eso te va a enterrar a ti, en la realidad.
El líquido.
Yo le voy a decir lo que hace un café 4, café 3 Alfa Bravo, Raymond Hernández. Él anda con un pote de vaselina para todos los que va. ¿Okay? Y no es porque se. No es porque padezca de.
Pero hay un límite.
Es porque. Él le mete vaselina a todos los conectores, a todo lo que hace le mete vaselina y él dice que nunca ha tenido un problema de humedad.
Y entonces el Penetrox, ese que llaman, bueno, el pote ese.
No sabes para eso. Cierto tiempo se seca.
La vaselina está igual, no sé.
Sí, lo que pasa es que, espérate, el Penetrox no es para las conexiones, es para las conexiones de metal.
Sí, las conexiones, sí.
Sí, lo que pasa es que el Penetrox tú no lo puedes meter dentro de un conector.
No, estamos hablando del conector.
El Penetrox es para tú poner, por ejemplo, los alimentos de las antenas.
Esa es una de las antenas.
¿Por qué? Porque eso permite, primeramente, que se mantenga la humedad afuera. Y eso siempre va a haber conectividad, conductividad entre una antena y la otra, porque la mayoría de estas antenas vienen con remache. Entonces, el de remache, el punto realmente caliente de la antena es el remache. El día que el remache se empieza. Ya. Empieza a fallar, pero el contenedor empieza a fallar también.
¿Para qué usa la vaselina? Para
mantener la humedad afuera. Sí, él coge cualquiera, hace un PL y le mete el PL por dentro, lo baña en vaselina, igual que los conectores N, todo.
No te crea una capa.
No, porque la vaselina eso no conduce. Eso no conduce.
Andrew, vendelo un estuche.
Sí. Eso se llama silicon gris. Grasa silicona. Y la grasa silicona funciona muy bien. Okay, pero para uno pobre, ¿verdad? Te compras
un poco. No, está bien. Algo con ¿verdad?
49 chavos, mira, yo
no
sé.
No compren los temas, yo no va a estar la pregunta.
voy a tener que esconder el potecito de vaselina del imperio, no sé por un perrito.
Una mala idea ya. Así que no tenga este pena con usar la vaselina, porque yo sé que funciona, y no solamente funciona. Él la utiliza como equipo de brocas.
Wow.
¿Okay? Estamos hablando de 10, 15, 20 mil watts. Si esa vaina no alquila a 20 mil watts, no alquila con 100 o 1000 con lo que está en su casa. Así que tengamos eso en perspectiva.
Pero el para bien, para después no sabe
de otro, pero eso demuestra entonces que no es el dinero el problema, es la funcionalidad que funciona realmente. Porque
la vaselina, mi mamá me enseñó que eso es un remedio santo. Y el único remedio que yo necesitaba, ¿sabes?, para saber que tú puedes usar la vaselina en algo más, era eso, en antena. Porque yo toda mi vida he usado la vaselina, es lo mejor del mundo, te da un golpecito y eso no se te encona. Usted pone vaselina, no se te enconó y punto, usted lo sabe. ¿Okay? Así que. No, si lleva muchos días trabajando en la calle y se peló, pues se pasa también.
Y queda nuevo.
A ver, así que, Rayo. ¿Ok? Ya hemos hablado mucho de ellos, pero siempre con las tormentas están en grandes cantidades. Ya nosotros hicimos una presentación, ¿verdad?, de cómo produce esa situación en el caso de tormentas eléctricas y demás. No se olvide, en un momento de tormenta va a tener rayos antes y después. Van a entrar. Las tornadas van a entrar antes, van a entrar después. Se está yendo la tormenta, los rabos de todavía de tormenta, o sea, de tormentas eléctricas van a estar. ¿Okay? Así que, obviamente, tenga mucho cuidado. Cuando pasa la tormenta y usted quiere hacer este QTC, vuelva loco, porque el ambiente no está, realmente puede estar muy cargado y usted puede encontrarse más allá de un potencialmente peligroso. ¿Okay? Así que, tenga mucho cuidado con eso. ¿Preguntas?
Ya yo voy a hacer desconectar los equipos y tirar los cables.
Eso es parte de la protección eléctrica, ¿verdad? Lo que yo siempre digo, desconecte todo. Desconecte todo, eléctricamente desconecte todo. Los rayos usualmente entran por la corriente. ¿Por la corriente? Sí, por los rayos. O sea, cae un rayo en un poste y va.
Y corre.
Y lo entra a su casa. ¿Okay? Así que si usted tiene una manera de cómo tumbar el breaker central en su casa, hágalo. Si usted tiene un breakercito para su cuarto de radio, mejor todavía. ¿Ok? Importante, por favor. Se me olvidó mencionarle esto. ¿Quién de aquí tiene una planta en su casa? ¿Todo el mundo?
¿De los muertos? Después de luz. El ground.
Importante. Los accidentes. ¿Okay? Los accidentes con las plantas, la gente electrocutada con plantas pasa más de lo que la gente se imagina. Todos los años muere gente electrocutada. Que tal vez no dice que se electrocutó con la planta, pero muchas veces se electrocutan con la planta. ¿Okay? ¿Y por qué? Las plantas no tienen grado.
La energía eléctrica también lo mata, que está con el techo también.
No. Si tú no levantas el breaker. Si tienes el breaker prendido y prendes la planta, le metes, matas a alguien de la autoridad más abajo, eso está claro. Pero póngale por favor que vamos a su planta siempre. Sumamente importante.
No, lo equipo también.
Eso ni lo mencioné. pero es porque hemos hablado mucho del grounding y de.
Cuando hablamos de
las cosas que se hacen en las estaciones. Okay. Sí. Así que mucho sentido común, es sumamente importante el sentido común. Obviamente usted protege a su familia primero. Okay. Si usted no protege a su familia, usted es un tonto. Tiene que proteger a su familia, su radio no vale más que su familia. Okay. Mucha gente trata de bregar con que tengo las antenas, que tengo que asegurar mis antenas y asegura sus antenas y deja a su familia descubierta. Okay. Eso es un tonto, eso es gente imbécil. Hacen eso. Así que usted tiene que
enfocarse en su familia, preguen su casa, por eso queda tiempo, ustedes deben pregar con estas cositas. Cuando llegue el momento, pues usted tiene que tomar una decisión, o bajo la antena o no la baja. ¿Ok? Así que mucha gente le funciona muy bien que baja la antena durante el tiempo de tormenta. No hace mucho radio, tal vez tienen un dipolito, con eso se resuelven, ¿verdad? Yo, pues, desgraciadamente quiero tener mis antenas siempre puestas. Y si quiero, cuando me conecto, quiero tener mis antenas como son. Y realmente no me gusta bajarla. Sí, lo que he hecho este año, que tengo que montar dos antenas.